Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar la radio o estar conectados en la página web de la cadena Ser, www.cadenaser.com, o en el Facebook, la página de Ser Deportivos en Facebook. Hemos colgado hoy unas fotos curiosas, si las podéis ver os van a gustar. Bueno, ha terminado la primera fase de la Liga de Campeones y estos son los rivales que le pueden tocar al Real Madrid en octavos de final. El sorteo es la próxima semana. El Bayern de Múnich, el Oporto, el Inter de Milán, el Olympiacos, el CSKA de Moscú, el Lyon o el Stuttgart. Menos los tres primeros, Inter, Bayern y Oporto. El resto, la verdad, muy, muy asequibles. A ver si hay suerte en el sorteo de la semana que viene. El Barça ya sabéis que se clasificó después de remontar en Kiev. Sigue siendo el Barça el gran favorito para llevarse el título. Por cierto que ayer, cuando en el primer minuto el Dinamo le marcó el 1-0 al Barça, muchos se ilusionaron con la posible eliminación del equipo de Guardiola. Claro que luego vino la remontada, pasó lo que pasó y quien más y quien menos se llevó un disgusto tremendo. Bueno, solo hay que ver el que tenía nuestra compañera de informativos cuando anoche contaba la noticia de la clasificación del Barça.
Tiempo ahora para el deporte. Laura Cerdeira, buenas noches.
Buenas noches. El Barça ha clasificado para los octavos de la Champions como primero de grupo después de vencer al Dinamo de Kiev por 1-2. Y eso que en los dos primeros minutos los de Guardiola iban perdiendo 1-0 por un error de Valdés. Firmaron la remontada azulgrana Xavi y Messi y por el reguero ha pasado el barcelonista Sergio Busquets.
Sí, es que cuando eres del Madrid, ¿verdad? Como Laura en este caso, es que lo sientes todo muchísimo.
Y que es normal, joder, que la chica llore porque la chica Laura ve que en octavos no, porque el sorteo va dirigido, pero que en cuartos. En cuartos
te puede tocar
al Barcelona y el proyecto se va a hacer puñetas, sí. y joder, como para no llorar.
Sí, uno ve jugar al Barça y entra en ganas, no sabes si reírte o llorar. En este caso era llorar,
o reír. Y Florentino a lo mejor también lloraba o Valdano. Es para llorar, ¿no?
El Barça se clasificó. El Madrid ha entrenado esta mañana. Parece que Xavi Alonso está bien y podrá jugar en Valencia. Y parece que Pellegrini pondrá a Higuaín y Benzema arriba. En el Valencia hoy ha hablado Villa y ha dicho que no tiene que demostrarle nada a Florentino Pérez.
No. Tengo las ganas de ganar por mi equipo, porque por todo lo que he dicho ya, porque son tres puntos importantes, porque cogeríamos el Madrid y porque soy jugador del Valencia y quiero que gane mi equipo. Yo salgo al campo para no ser mejor que nadie ni peor que nadie, sino para que, sobre todo mi entrenador, mi presidente, mi familia, la gente que me quiere y sobre todo mi afición, pues esté contenta con mi trabajo, pero tampoco salgo al campo para demostrar que soy mejor que o peor que uno u otro.
Hombre, es que Villa no es Eto'o. Si fuera Eto'o en este caso, marca y se dirige al palco como ya hizo en otras ocasiones anteriores. Pero Villa no lo va a hacer. Ahora contamos qué se dice en Valdebebas y en Mestalla. En el Atlético de Madrid ha tenido lugar la presentación del vino oficial, el que cató ayer en este programa el mítico Manuel Esteban. En el acto de hoy estaba, por supuesto, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y nuestro compañero Eri Frade, que está aquí al lado, ha ido a preguntarle una pregunta que no está mal tirada, está muy bien tirada. ¿El vino del Atleti es para celebrar o para pasar el trago de estos días?
¿Son vinos para celebrar o para pasar el trago?
Son vinos para celebrar y celebraremos muchas cosas, a pesar de vosotros, que parece que estéis siempre con el funeral al lado. Venga, vamos a tomar un vino y dejaros ya de historias de estas, que venís siempre con una cara así de larga.
¿Qué sentido el espectáculo tiene?
No, vamos a tomarnos unos vinos, venga.
Además, es raro que yo vaya al Atlético de Madrid y que hable Cerezo, que es una cosa que me suele pasar habitualmente, gracias a Dios, porque es un personaje al que mola.
¿Y te ha gustado el vino?
El vino sí, está rico. Bueno, ¿no? Un poco amargo al final.
Afrutado.
No tenía taninos de cerezo y flores.
Sí, sí, y mucha tila.
Vamos a ver si los taninos de cerezo y flores duran hasta el domingo o el vino se avinagra con el Villarreal. Esperemos.
Tanino, sí.
Este jueves tenemos el Contestador 2.0 con los mensajes que habéis dejado los últimos días ahí, que están divertidos. Y luego al final vamos a ver si hay algo nuevo del Tiger Gate, que está interesantísimo. Empezamos. Bueno, Realmente, para iniciar hoy el programa, íbamos a realizar un estudio biomecánico de cómo tira las faltas Cristiano Ronaldo, pero luego ya hemos visto la prensa y hemos dicho, ¿para qué lo vamos a realizar?
No lo han pisado.
¿Para qué vamos a realizar nosotros el estudio biomecánico de...? Además, que poner eso en radio sería difícil, porque claro, a ver cómo explicas en radio que la palanca de golpeo tiene una cualidad que es a igual velocidad angular... Si la palanca de golpeo es más larga, mayor será la velocidad de impacto. Claro,
yo,
eso.
Yo tengo uno mejor. Yo tengo aquí un estudio aerodinámico que han hecho los compañeros del diario AS. Es un prodigio de reportaje, de periodismo científico bien hecho y que se puede asimilar perfectamente. Mira dónde tiene en esta foto el centro de gravedad Cristiano Ronaldo.
Ahí por el ombligo, más o menos, ¿no?
Sí, más o menos a la altura del ombligo. Y el ángulo de golpeo, explican en el reportaje, es un prodigio. El ángulo de golpeo tiene que ser de 75. Grados. Es lo que llaman, con precisión científica, ángulo estándar de golpeo, gallego. Ojo. Si el ángulo estándar de golpeo en una falta es de 75 grados, explican aquí los compañeros, sí, eso es gol seguro.
Sí.
Ahora, hay que tener cuidado que el ángulo estándar de golpeo no sea de 60 ni de 50, no, 75.
Bueno, y teniendo en cuenta que cuando lanzas una falta, el pie es el elemento finalizador, que era algo que no sabíamos hasta ahora, si la das con la espinilla no es lo mismo, claro. El pie es el elemento finalizador. Tiene mucho que ver en las faltas la musculatura abdominal, porque es la parte que más trabaja en los lanzamientos de Cristiano. Sí. Claro, por eso lo de los 3.000 abdominales.
Sí, 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 sí. Y el glúteo también. Aquí fíjate los compañeros que también dicen que no solamente abdominales, sino también el glúteo, que supongo que también en algún momento lo trabajará Cristiano Ronaldo. Y fíjate qué dato más científico he encontrado yo aquí, todos los días se aprende algo. Esto tú seguro que no lo sabías.
A ver.
El chut, en un deporte como el fútbol, el disparo a puerta, tiene, leo textualmente, aspectos informacionales y aspectos bioenergéticos. Y dicen los compañeros, el chut de Cristiano los reúne todos.
Todos. Que son bioenergéticos
e informacionales. Es tremendo.
Sí, sí.
Con la energía que desprende igual se puede alumbrar varias ciudades.
Te voy a decir una cosa. A ver si Benzema se estudia esto la palanca de golpeo, el pie es el elemento finalizador. Por favor, Karim, entérate. Y ya sabes, 3.000 abdominales diarios, ¿qué es lo que hay que hacer?
No, oye, hay que agradecer a todo el mundo el periodismo científico.
Un estudio biomecánico de cómo lanza las faltas Cristiano Ronaldo. Porque hay otros otros que no las lanzan mal, pero claro, no tienen esa musculatura abdominal. No, pero eso es evidente.
El ángulo estándar de golpeo. Ten cuidado con los mensajes.
Sí,
ten cuidado que está la cosa caliente.
Bueno, Xavi Alonso está bien, ¿no? Y va a poder jugar en Mestalla.
Bueno, sí. Es seguramente la principal noticia de este penúltimo entrenamiento de la semana que ha realizado el Real Madrid en Valdebebas. Mañana ya tendremos la lista de convocados que va a realizar Pellegrini, el viaje a Valencia. Por cierto, plaza complicada, una de las salidas complicadas del Real Madrid en la Liga, como lo puede ser el Nou Camp, como lo fue Sevilla, como lo va a ser Mestalla, y un lugar gallego donde tú sabes que el antimadridismo, también lo has vivido allí, ha crecido de una forma exponencial. Casi
sí, pero yo creo que esta vez está más relajado.
Bueno. Sí, está relajado, pero la visita a Valencia es siempre una visita complicada y donde hay que darlo todo para intentar arrancar los 3 puntos, que no vale otra cosa dentro de la carrera que hay ahora mismo del Real Madrid con el FC Barcelona. Las noticias buenas, Xavi Alonso y Sergio Ramos. Saben los oyentes, los seguidores del Real Madrid, que arrastraban molestias de tipo muscular después del partido del martes de Liga de Campeones, el partido que el Real Madrid ganó en el Velodrón de Marsella. Han entrenado los dos con, ya te digo yo que lo de los mensajes.
No tenéis modo silencio.
Tú a lo tuyo.
No me lo copies. Han entrenado con normalidad, tanto Xavi Alonso como Sergio Ramos, y los dos van a ser titulares en Valencia. Y las 5 bajas gallego están absolutamente claras. Las perennes, casi van a ser crónicas, de Guti, con lo suyo, Metzelder y Van Nistelrooy, son los tres que
no salen de la lista.
Desde hace semanas siguen trabajando en el gimnasio. Kaká, con esa pubalgia que le hace perderse también la cita de Mestalla. Y Cristiano Ronaldo, sancionado finalmente ayer con un partido por el comité de competición. Así que tampoco hay que recurrir al periodismo excesivamente científico para sacar el 11 con el que vaya a jugar el Real Madrid el próximo sábado en Mestalla. Iker, evidentemente, en la portería, Sergio Ramos como lateral derecho, Arbeloa como lateral izquierdo, Pepe y Albiol. El regreso de Albiol, ahora te cuento, como pareja de centrales. Xavi Alonso, como digo, recuperado en ese centro del campo, escoltado por Las a un lado, por Marcelo al otro, con Van der Vaart en el enganche, cubriendo la ausencia de Kaká. Y digo yo que arriba, aunque esto es meterse en la piel del ingeniero, y cualquiera se mete en la piel del ingeniero, pero digo yo que arriba Higuaín y Benzema.
Bueno, eso parece, eso parece. Eso parece con Van der Vaart, fíjate.
Digo,
cómo sí. estaba hace dos meses y ahora parece pieza casi fundamental.
Bueno, de todas formas, con Van der Vaart ocurre lo que ocurre a veces con muchos futbolistas, ¿no? Que les colocan en el verano el cartel de transferibles y que parece que ya directamente con eso lo devalúas, ¿no? Fue un futbolista que el Real Madrid quiso colocar, que durante unas cuantas semanas estuvo a punto de ir a un club alemán, que finalmente él no quiso, que también ha tenido problemas de tipo familiar con el tema de su mujer y la operación la temporada pasada, pero que a lo mejor Van der Vaart es un futbolista aprovechable, ¿no? Como se está demostrando
viendo,
en los últimos días en los partidos que juega el Real Madrid.
Y Albiol vuelve a donde se hizo futbolista. Bueno, un poquito en Getafe, ¿eh? No,
ha
no
sido
olviden,
¿sí? hoy el un poquito Getafe y mucho Valencia, de niño en la grada, siguiendo los partidos del Valencia, y luego durante cinco temporadas, creo, cuatro o cinco temporadas, en el equipo valencianista de Mestalla. Hoy protagonista en la sala de prensa, Raúl Albiol, que habla de esas dos ausencias del Real Madrid, la de Kaká y la de Cristiano, la ausencia de Silva en el Valencia, y de alguna forma lo habéis intentado picar, Gallego, con la frase que dijo ayer David Albelda, eso de que nosotros por el Valencia no tenemos a Silva y no estamos todo el día dando el coñazo, con perdón, eso dijo David Albelda, y bueno, de forma muy suave y sin meterse en ningún tipo de pique, ha contestado Albiol.
No, nada, no. Ellos también pues tienen una baja muy importante, no para ellos como es Silva, y bueno, nosotros también pues tenemos las nuestras, pero yo creo que bueno, tenemos una gran plantilla y grandes jugadores, ¿no? Así que con Cristiano...
Hay
Cristiano.
Que ganar, falte quien falte. ¿Y en Valencia cómo están las cosas? Vamos para allá.
¿Estáis ahí, provincianos? Dejad un momento de preparar la paella y escuchad atentos. Somos el Frente Galáctico Sentimiento Merengue. Y suponemos que ya sabéis que tenemos al gran Españeta, vuestro querido...
De esto al que hay que preguntarles a quien más sabe de Valencia. Nuestro compañero Pedro Molata. Hola, Pedro, buenas tardes.
Hola, Jesús, ¿qué es?
¿Han liberado ya Españeta o no?
Estarán en ello, pero vamos, Españeta es fuerte, se liberará de todas las cadenas madridistas, sin duda. Son ocurrentes estos de Unibet, el sponsor del Valencia, son ocurrentes. La verdad que tienen bastante gracia para estas cosas. Ya se inventaron otra historia parecida con el tema de los troyanos y tal, y ellos siempre hacen cosas para dar que hablar, como luego van a la UEFA. Y les quitan la publicidad del pecho, como le pasó el otro día al Real Madrid en Marsella y tal, pues de alguna manera tienen que rentabilizar publicitariamente.
Hay que estrujarse la imaginación, ¿eh? Pero bueno, me da a mí, Pedro, que hay una rivalidad para este partido, pero deportiva, ¿eh? Y que se ha calmado mucho el ambiente.
Sí, yo... Vamos a ver, para el valencianista, jugar contra el Real Madrid es como jugar una final. Incluso si el Valencia... Vamos a ver, hace muchos años... Si el Valencia, por ejemplo, no hace una buena temporada, pero le había ganado al Barcelona hace muchos años, eso el valencianista estaba contento. Ahora, si el Valencia no hace una buena campaña, por ejemplo, no se clasifica para Champions, pero le ha ganado al Real Madrid, no le sirve para estar contento. Ahora, para el valencianista, ganarle al Real Madrid, eso es como ganar una final, es prácticamente como un título, pero como el nivel de ambición ha subido, ya no solo se conforma con eso, ahora el valencianista tiene que estar en la Champions. ¿Y mal rollo? No detecto mal rollo en este momento, lo que detecto es siempre las ganas lógicas del Valencia de tratar de ganarle al Real Madrid, pero porque aquí se ve un poco el Real Madrid como ese equipo tan mediático, que te lo meten tanto por los ojos, de Cristiano, que al final dice, bueno, vamos a ganarle a estos, y eso es un poco también lo que creo yo que se generará en el resto de los sitios de España.
Claro, por eso salió Albelda con lo que dijo ayer. Pero bueno, he visto que has hablado con Emery las últimas horas, en una entrevista en el diario AS, que tiene algo especial Emery para el Madrid, porque todos estamos viendo que el Valencia está en una racha fabulosa, en un nivel de juego muy bueno, que Villa está en racha, pero llega al Madrid, ¿Emery se lo plantea de una manera especial o no?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que además para Unai es un reto también ganarle al Real Madrid, aunque el Real Madrid no va a ser el mismo Real Madrid sin Cristiano y sin Kaká, aunque ellos aquí no se quiera decir, por ejemplo, Unai se resistía a decir, sí, yo me alegro que no venga Cristiano y Kaká. Albelda, como es mucho más directo y mucho más normal y le preocupan ya bastante menos los impactos de los titulares, pues ayer se dejó de rollos y de hipocresías y dijo, pues claro que es mejor que no venga Cristiano y Kaká, y a ver si no vienen alguno más, como me imagino que también le vendrá bien a Pellegrini que no juegue Silva. Y ahí es donde especialmente está preocupado Unai. Él nos explicaba el otro día, en una entrevista, como decías, conjunta, que le hicimos con el diario AS y la cadena SER, lógicamente, nos explicaba que él fundamentalmente está preocupado de que su equipo esté bien, que es normal que el rival le preocupe, que de hecho le preocupa y mucho, porque Unai analiza al máximo los rivales, incluso le da vídeos individualizados de las parejas que tiene cada uno de los jugadores del Valencia, que va a tener como pareja en el equipo rival. Le da un vídeo individualizado a cada uno de 6-7 minutos para que se conozcan los jugadores que van a tener enfrente. Corta el partido del equipo rival de una manera total, le saca el jugo en 25 minutos y hace una charla específica con todo el equipo. Pero a Unai fundamentalmente le preocupa que los suyos hagan lo que saben hacer muy bien. Y para hacer muy bien lo que el Valencia hace, le falta una pieza importante, que es la de Silva. Porque para Unai Emery, Silva es el jugador que hace jugar bien al resto del equipo.
Y es verdad.
Y ese es el principal problema que tiene Unai. ¿Cómo sustituir a Silva? Tiene varias opciones. Tiene la posibilidad, pues, jugar con Marchena y Albelda en el doble pivote y que Vanega juegue por detrás de Villa, que Vanega es un poco el más parecido, digamos, técnicamente, incluso de estatura y tal, a Silva. Tiene otra posibilidad, y es que juegue Vanega junto a Marchena o junto a Albelda en el doble pivote, y entonces que juegue Mata por detrás de Villa y que juegue Pablo de extremo derecho y Joaquín en la banda izquierda, a pie cambiado. Incluso tiene otra opción más, una tercera, que es que pudiera jugar Joaquín de interior derecho, Mata de interior izquierdo y Pablo que juegue por detrás de Villa. Esas son las opciones que él está manejando. Yo creo que él va a utilizar la de Vanega por detrás de Villa, porque es el futbolista más parecido que tiene a Silva. Y ahí es donde está trabajando fundamentalmente el entrenador.
Es increíble la cantidad de opciones que tiene el Valencia en el centro del campo y las pocas que tiene en Madrid. ¿Cómo está el fútbol?
Sí, es que Jesús, esta es una de las cosas que yo, analizando un poco la plantilla del Real Madrid y desde mi corto conocimiento profesional o técnico para valorar estas cosas, ¿no? Pero si quieres, como un aficionado plus, yo lo que no acabo de entender es cómo el Real Madrid es posible que haga las inversiones multimillonarias que hace para terminar teniendo un equipo desequilibrado. La verdad, llama la atención.
Tú no quieras entender al Madrid, que bastante tienes con lo de Valencia. Esto ya hay cosas que son incomprensibles, Pedro. Y para terminar, la relación directiva madridista, directiva valencianista después de lo de Villa, ¿cómo está ahora mismo el asunto? ¿Cómo va a ser ese encuentro de presidentes el sábado?
Te puedo decir que Manuel Llorente, el presidente del Valencia, dice en privado y en público lo ha dicho de otra manera, pero yo te voy a decir la verdad de lo que piensa Manuel Llorente. Manuel Llorente piensa que Florentino Pérez actuó correctamente y de cara con el Valencia en el intento de fichaje de Villa. Otra cosa es que no lo lograra, y está en su derecho Florentino de fijar un precio máximo por el que no quiere pagar más, y el Valencia en su derecho de fijar un precio mínimo por el que, si no se paga eso, pues no se va al futbolista. Pero las formas fueron de cara. O sea, el Valencia, el presidente de Valencia, entiende que Florentino actuó correctamente y de cara, pero no está igual de contento con la actuación que tuvo Laporta, porque piensa que el Barcelona no fue de cara y que estuvo mareando al futbolista por detrás, que también el futbolista se dejó marear.
Vamos, que buenas relaciones. Por si en el futuro hubiera alguna oportunidad, de lo que sea.
Luego vendieron a Albiol.
Por eso.
Mira si las hay, que luego hicieron un acuerdo con Albiol y se vendió al futbolista. Por lo tanto, ahí tienen la muestra. Y lo de Albiol fue después de no llegar a un acuerdo con lo de Villa.
Un abrazo, Morata. Saludos a Españeta, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Invisa te quiere ayudar. ¿Qué hace Invisa para apoyar a los autónomos y empresas?
Pues mira, ahora a todo aquel que compre una nave en los parques empresariales de Invisa Ciempozuelos y San Fernando de Henares, le regalamos una furgoneta para su negocio.
¿Una furgoneta gratis?
Sí, así de fácil. Compra una nave y nosotros te regalamos una furgoneta.
Buena medida.
En Invisa creemos que es necesario que alguien haga algo y nosotros lo estamos haciendo. Llama al 902 41 2020 y compruébalo.
Ser Deportivos, el LASER.